Hermanos muy queridos, vamos a hablar de las heridas de Cristo y cómo esas heridas traen salud. Hablar de las heridas es hablar de dolor, es hablar de tristeza. Sin embargo, hablar de las heridas de Cristo es hablar de victoria. Es hablar de Pascua. Vamos a hablar de las heridas de Cristo. Pero primero hay que comprender que en toda herida hay dos dimensiones. Hay una dimensión exterior y hay una dimensión interior. La dimensión exterior corresponde a lo que llamamos los hechos, lo que sucedió. La dimensión interior corresponde al sentido que yo le doy a esos hechos. Es decir, la herida exterior es lo que me pasó. La herida interior es qué hice yo con eso que me pasó. Si llegamos a comprender la diferencia entre la herida exterior y la herida interior, encontramos también la puerta para ese mundo nuevo, ese universo nuevo, esa maravilla que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Su dolorosa pasión, que al mismo tiempo es su gloriosa victoria. Encontremos, por favor, cuál es la diferencia entre esa herida exterior y la herida interior. Creo que algunos ejemplos nos pueden servir. Una herida exterior, por ejemplo, es lo que la otra persona me dijo. A veces los niños dicen frases duras. Un papá de pronto escucha a su hijo que le dice, no te quiero. Pero el papá entiende que el niño está diciendo eso porque el papá le dijo, ya no vas a mirar más televisión hoy. Y el niño se puso bravo y entonces dice, te odio, no te quiero. La herida exterior es una frase terrible. Casi lo más duro que le puede decir un hijo al papá es eso. Te odio, no te quiero. Pero la herida interior es mínima o incluso nula. Muchos de los que son papás aquí, muchos de los que son mamás aquí, han oído frases así de sus niños y eso no los ha traumatizado. Y aquí es donde viene lo maravilloso. ¿Por qué hay personas que reciben golpes muy fuertes y sin embargo pueden seguir adelante en la vida? Incluso sacan un máximo provecho. Hay gente que parece tener una capacidad casi infinita de sacar bien de las cosas que les suceden. Se remontan por encima de sus fracasos. Las persecuciones, las acusaciones, los dolores, las calumnias, no son suficientes. Están como por encima de eso. No se trata, mis hermanos, no se trata de que esas personas estén hechas de otra materia, tengan músculos distintos, huesos distintos, nervios distintos, hormonas distintas a nosotros. Lo que sucede con esa clase de personas es que ellos saben separar la herida exterior y la herida interior. Y el gran maestro de todos estos es nuestro Señor Jesucristo. Él, precisamente Él, especialmente en su pasión, muestra que puede perfectamente diferenciar lo que a mí me hacen y lo que a mí me afecta. Porque esas son las dos cosas, Esas son las dos, esos son los dos elementos que aquí nos interesan. Lo que a mí me hacen y lo que a mí me afecta. Lo que a mí me hacen, herida exterior, hechos. Lo que a mí me afecta, herida interior, el sentido que le doy a las cosas, el significado, el peso que le otorgo a cada cosa. Existe la herida exterior y la herida interior. El niño le dice al papá, te odio. La herida exterior es espantosa, la herida interior mínima. El papá inmediatamente comprende, este se puso así porque no lo dejé ver su programa de televisión. Y al otro día, ese papá vuelve a abrazar a su hijo y no ha pasado nada, nada. No ha pasado nada. La herida interior fue mínima. Quizá yo mismo alguna vez dije frases irrespetuosas, groseras, altaneras a mis propios papás. Quizás ese puede ser el caso. Y sin embargo, ellos nunca me negaron su amor ni su atención, ni están traumatizados conmigo. Es decir, que tenemos algo que aprenderle a Jesús en esta materia. Jesús, en su pasión, estaba en una profunda paz interior, nos dice Santa Catalina de Siena, una de las grandes místicas, doctora de la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo tenía una profunda paz, pero eso no se lo inventa Santa Catalina de su fantasía. Eso lo toma ella del mismo texto bíblico. Las últimas palabras que recordamos de Cristo no son las palabras de una persona angustiada, iracunda, reclamando venganza, prometiendo desquite. Lo que sale de la boca de este Jesús en su pasión son palabras de perdón, de ternura, enseñanzas, intercesión, salmos. Jesús, en su pasión, está orando como si estuviera en la soledad de un hermoso templo, como si estuviera en el cielo mismo. La herida exterior es muy grande, la herida interior parece que es algo distinto, porque tampoco voy a decir yo que no existe, sino que es algo distinto. Y eso que es distinto en nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que queremos aprender. Eso es lo que queremos recibir hoy. En la vida humana encontramos también esta situación. Hay personas que de niños sufrieron traumas gravísimos, por ejemplo, una violación. Pero de un mismo hecho exterior hay muchas salidas. Una misma causa puede tener muy diversas consecuencias. Una persona que ha sido violada cuando niña puede sacar como conclusión, los hombres son unos desgraciados y hay que destruirlos. O puede sacar como conclusión, cuando yo sea mamá, yo cuidaré a mis hijos porque ningún niño debe sufrir lo que yo he sufrido. Una misma causa produce distintos efectos. Y nosotros, mis hermanos, estamos llamados a ser dueños de los efectos, porque no podemos ser dueños de las causas. Nosotros no podemos manejar las heridas exteriores. Las heridas exteriores dependen del mundo, la realidad, el clima, los desastres naturales, la tragedia del secuestro. La herida exterior no está en mi poder, pero lo que suceda dentro de mí, eso sí depende de mí. Y el Señor Jesucristo viene a tu vida, entre otras cosas, para que tú recuperes lo que se llama señorío sobre ti mismo. Esto no me lo invento yo. Si tú miras en la carta a los Gálatas, capítulo 5, San Pablo nos habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y nos dice, entre los frutos del Espíritu, el dominio de uno mismo. Que no es simplemente autocontrol. Yo me controlo. No. El dominio, la palabra dominio viene de dominus en latín, que quiere decir ser señor, ser dueño de ti. Y ser dueño de ti significa que nada sucederá dentro de ti, nada acontecerá dentro de ti sin que tú lo permitas. Es impresionante lo que es el dominio de nosotros mismos. Es impresionante. Y Jesús es el primero que muestra eso. ¿Qué le estaban arrojando a la cara? ¡Odio! ¿Qué le arrojaban a la cara? ¡Desprecio! ¡Humillación! ¡Rabia! ¡Destrucción! Esas eran las heridas exteriores. ¿Qué sale de Jesús? Perdón, ternura, compasión, intercesión. El demonio estaba perdiendo la batalla y la perdió. El demonio estaba perdiendo la batalla porque lo que te hace perder la batalla no es la herida exterior, sino la herida interior. El mismo Jesús dijo, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de dentro. Y esto lo podemos aplicar perfectamente a este tema, a esta materia. Es lo que sale de dentro lo que te hace daño. Esto quiere decir que si tú eres imagen y semejanza de Dios, y si tú eres redimido en la sangre de Jesucristo, y si tú eres templo del Espíritu, y si hay un Dios vivo, vivo dentro de ti, si existe un Dios vivo en ti, entonces tú tienes ese fruto del Espíritu que se llama, a mí nadie me destruye sin mi consentimiento. Nadie me destruye sin mi consentimiento. ¡Qué impresión! ¿Y de quién aprendemos esto? ¿Y de quién lo recibimos? De Jesús. A mí la vida no me la quitan, dice Él. Es impresionante la libertad que empieza a experimentar una persona cuando conoce lo que es el dominio de sí. Le dicen a Jesús, Herodes te está buscando para matarte. Una oleada de angustia recorrió a los discípulos. Ellos sabían quién era Herodes. Entre sus últimas perlitas tenía haber decapitado a Juan Bautista. Como tantos otros poderosos de este mundo, Herodes había asentado su poder sobre cimientos de violencia, sobre componendas, sobre intrigas, sobre el reino del terror. Herodes, Herodes, el que encarceló a Juan Bautista, el que lo decapitó, ahora va detrás de ti. Respuesta de Jesús. ¿Y ahora qué hacemos? No, toca suspender esta predicación. Toca cancelar este ministerio. No, ganó Herodes. Bueno, tengan ahí cuidado y estamos hablando, ¿no? Éxitos. Eso no fue lo que hizo Jesús. Respuesta de Jesús. Vayan y díganle a ese zorro que hoy y mañana predico y después llego a mi final. Imagínate, zorro lo llama a Herodes, un hombre con el poder sobre vidas y haciendas. Es un zorro, no es más que eso. Llega Pilato, se le planta delante a Jesús. Pilato era el representante del emperador, el hombre más poderoso del mundo entero en ese momento. Y está delante de un condenado a muerte que es Jesucristo, un profeta que parecía más un loco, el loco de Nazaret. Y le dice Pilato a nuestro Señor Jesucristo, ¿no sabes que tengo poder para salvarte y poder para condenarte? Como quien dice, ¿no sabes que tu mano está aquí, aquí en la palma de mi mano? ¿No sabes que puedo hacer lo que se me dé la gana contigo? Ese es el lenguaje de Pilato. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Jesús en ese momento respondió, Don Pilato, yo no sabía eso, hombre, disculpe. No, la verdad, miren, no, esto lo podemos arreglar de otra manera. Espere, le explico, señor Pilato, ya. esto lo podemos arreglar de otro modo. No, eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús es dueño de sí. ¿Y qué le dice Jesús a Pilato? Tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado. ¿Qué tal es? Tú no tienes, tu poder no es tuyo, te lo dieron. El que te montó te quita de ahí, ¿cierto? Tu poder no es tuyo, no viene de ti. Y Pilato nada más abría esos ojos. Y Jesús le dijo, y no me abra los ojos que no le voy a echar gotas. Y sigue Jesús diciendo, por eso, el que me entregó a ti tiene un pecado peor que tú. ¿Lo llamó pecador? A Pilato, el hombre más poderoso de Palestina, el representante del César, que se supone que era el hombre más fuerte y poderoso. El que me entregó a ti tiene un poder peor que el tuyo. Se suponía que Pilato estaba juzgando a Jesús, pero la frase de Jesús muestra que él estaba juzgando a Pilato. Mire, aquí usted es un títere que lo montaron ahí. Usted no vale por sí mismo. A usted lo montaron ahí, mañana lo quitan. Y el que me acusó a mí tiene un pecado peor que el suyo, pero usted es otro pecador. Ese es Jesús. Esa es la soberana libertad de Jesucristo. Esa es la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, a mí la vida no me la quitan. Yo la entrego. Yo la entrego. Y es muy distinto. Me quitaron la vida, a yo la entregué. Es muy distinto. Me quitaron la virginidad, a yo la entregué. Me quitaron la juventud, yo la entregué. Me quitaron mi tiempo, yo lo entregué. Son dos cosas totalmente distintas. Me quitaron, es el mundo de lo exterior. Yo lo entregué, es el mundo de la decisión interior. La mayor parte de los cristianos desconocen que esta clase de poder existe dentro de ellos en virtud del bautismo y en virtud de la inhabitación del Espíritu. Porque esto, mis hermanos, no solamente tiene que ver con los insultos, las calumnias, los juicios, las acusaciones, sino tiene que ver con todo lo que el mundo pueda hacer para asustarnos. Hoy el mundo quiere aterrorizarnos a los católicos. Nosotros, católicos apostólicos romanos, así nos llaman, por ejemplo, en Inglaterra, cuando quieren hablar de un católico con desprecio, dicen es un papista, es un romano. Y ustedes saben que en Estados Unidos nosotros somos los Roman Catholic, nosotros somos los romanos. Pues bueno, no me avergüenzo del Papa. No me avergüenzo de la Eucaristía, no me avergüenzo de la Virgen, no me avergüenzo del sacerdocio. Como no me avergüenzo, di tú lo que quieras. Pero mi tema es, nosotros los católicos nos sentimos a veces demasiado acomplejados y sentimos que estamos perdiendo la batalla. ¿Cuántos abortos? Dios mío, más y más abortos. Y ahora inventaron otras perversiones. Y el avance de la homosexualidad en todas partes, y el matrimonio gay, y la violencia que no cesa de crecer, y todo el mundo es tramposo, y todo el mundo roba, y todo el mundo miente, y en la iglesia hay tanto pecado, y ya no se puede creer en nadie, y uno siente que el mundo por todas partes está gritando, con parlantes gigantescos está gritando, perdiste, ese es el lenguaje de Satanás. Detrás de todo esto, Satanás lo que le quiere decir a los católicos de a pie que somos nosotros, lo que él nos quiere decir es, perdiste, no vale la pena. ¿Dices que vas a hacer una familia? Permiso, me río. ¿Vas a hacer una familia? ¿Familia? Es que no sabes que la familia se acabó, se pulverizó. Es que no sabes que el matrimonio ya no existe porque yo lo destruí. Ese es el lenguaje de Satanás. Eso al que quiere casarse y al que quiere ser sacerdote, ¿qué le dice el enemigo? ¿Vas a ser sacerdote? ¿Tú? ¿Saco de miseria y de lodo? ¿Tú pretendes ser sacerdote? ¿Acaso no te conozco yo? ¿Acaso no sé lo puerco que eres? ¿Acaso no conozco tus mentiras, tus engaños, tu orgullo, tu impureza, tus trampas, tu amor al dinero? ¿Ahora pretendes ser sacerdote? Cuéntame una de vaqueros. Ese es Satanás acomplejándonos, y los parlantes nos repiten eso, y cualquier pecado que sucede en la iglesia, inmediatamente los medios de comunicación, eso tiene que difundirse, miren las fallas de la iglesia, las heridas, las llagas de la iglesia, miren todo lo que tuvieron que pagar en la arquidiócesis de Los Ángeles, porque son una manada de degenerados, miren, no vale la pena creer, no vale la pena hacer familia, no vale la pena ser bueno, deprímanse todos, odíense todos, y el último apaga la luz. Ese es el lenguaje de Satanás. Es una avalancha de malas noticias. Y por eso hay católicos que andan así, todos asustados. Asustados así, que no se me note. Que no se me note que soy católico. Y entonces entran a la universidad, pero que nadie note. Nadie note, soy católico, pero pila. No. Soy normal, yo soy una persona normal. Una persona totalmente normal. Nos da pena, nos escondemos. Así acomplejados. Y en la iglesia también estamos acomplejados, los sacerdotes están acomplejados. Ustedes saben, el Señor hace unos años me tiene viviendo en Europa, al norte de Europa, en Irlanda. ¿Cómo me duele a mí lo acomplejada que vive la iglesia allá? La gran mayoría de los sacerdotes así, escondidos. ¿Saben? La cosa ha llegado a un punto en el que ni siquiera se menciona la palabra conversión. No, nadie puede convertir a nadie, no, cada uno hay que haga más o menos lo que pueda. Si la gente buenamente llega a la misa, pues yo les digo la misa, pero es una misa ahí chiquita, una misa inofensiva que yo digo ahí, una misita ahí que yo digo. Una misita chiquita, inofensiva. Y si de pronto llega alguien a confesarse, pues yo lo oigo, sí, pues, porque ¿cómo no lo voy a oír? ¡Qué acomplejados nos sentimos! Yo le cuento una cosa, hay que dejar eso, hay que dejar ese complejo. No, nosotros no celebramos unas misas chiquitas ahí porque llegaron unas personas. Nosotros celebramos el sacrificio inmortal, eterno y salvador de Jesucristo, el que trae la vida al mundo, el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y aunque se celebre en la capilla más humilde de esta tierra, Él es el Emperador, Él es el Rey, y ante Él nos postramos gozosos. ¡Amén! ¡Amén! Ante Él nos postramos gozosos. Hay que dejar el complejo, hay que dejar el complejo. ¿Y usted a dónde va? A dar una vuelta. ¡Diga! Voy a misa. ¡Ah! Va a misa. ¿Usted todavía le cree a esa institución corrupta, degenerada, sucia, lasciva, codiciosa? Y entonces usted responde, ¿Y usted en qué cree? ¿Usted en qué cree? Y la otra persona entonces responde, yo creo en el ser humano. Ah, maravilloso el ser humano, porque como en el ser humano no suceden ni pecados, ni problemas, ni codicias, ni robos, ni mentiras. Hermanos, lo primero es que nosotros recuperemos ese sentido genuino. Recuperemos el sentido verdadero de lo que es ser dueños de nosotros. ¿En qué sentido nos dejamos afectar o no nos dejamos afectar por las heridas? Y esto es lo que nosotros podemos aprender, esto es lo que podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había, hagámonos esta pregunta, qué había en Cristo que le permitía ser libre de tantas cosas de fuera? es algo que nosotros mismos necesitamos. Porque el mundo en el que vivimos está lleno, por una parte, de ofertas contrarias al Evangelio, y por otra parte, de ataques al Evangelio, y por otra parte, de burlas al Evangelio. Unos compañeros de mi comunidad, es decir, otros dominicos, viven, por ejemplo, en Canadá. La situación es muy semejante en Francia. ¿Qué pasa en Canadá? Hay una oleada de odio hacia la religión. De manera que están tomando las palabras sagradas como insultos. La gente se insulta una a la otra llamándose, por ejemplo, sagrario. Han convertido la palabra sagrario en un insulto. Entonces esas palabras no se pueden pronunciar en público. ¿Qué podemos hacer nosotros? El mundo con toda su arrogancia, Satanás con toda su altanería y toda nuestra fragilidad. Y uno ve que en el mundo parece imposible seguir creyendo, parece imposible apostar por una familia, parece imposible apostar por una juventud sana, parece imposible apostar por una vocación sacerdotal. Por supuesto, el más atacado en todo esto es siempre el obispo y el sacerdote. Porque el primero al que quiere destruir el enemigo es, evidentemente, el sacerdote. El lenguaje hacia el sacerdote es imposible tu sacerdocio, es ridículo tu sacerdocio, es inútil tu sacerdocio. ¿Qué había en Jesucristo? Preguntémonos eso, ¿qué había en Él que lo hacía capaz de ir más allá de toda influencia exterior? Mientras que el lenguaje de fuera, mientras que el mundo exterior nos dice que lo único que vale la pena es la venganza, el odio y abrirse paso a codazos, Jesús trae una propuesta diferente y la practica, la vive. ¿Qué había en Él que lo hacía capaz de vivir de esa manera? ¿Qué había en Él que lo hacía capaz de mirar los desalientos, los fracasos, las incoherencias de las demás personas sin entrar en profunda depresión o en odio hacia la especie humana? ¿Qué había en este Señor Jesucristo? Yo les voy a contar 5 claves que he encontrado que había en Jesús. Para quienes estén tomando apuntes, lleven por favor la cuenta. Son 5 cosas que existían en Jesucristo y que le permitían a Él separar la herida exterior, o sea, lo que me hacen, de la herida interior, o sea, cómo eso me afecta a mí. La herida exterior, lo que el mundo dice, la herida interior, lo que yo creo, practico y predico. Esa separación. ¿Cómo hace un cristiano para vivir esa separación? Que no es otra cosa, sino lo que el mismo Jesús dijo en su oración de Juan capítulo 17. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, quiere decir que reciben toda esa influencia exterior que sale por la pantalla de la televisión, que sale por internet, que sale por los periódicos, que sale por las emisoras, que sale en las conversaciones. Parece como un océano que nos rodea por todas partes. Mientras que el mundo interior, aquello a lo que estamos llamados en Cristo, es totalmente distinto. ¿Cómo puede uno estar en el mundo sin ser del mundo? ¿Cómo lo vivió Jesús? ¿Cómo lo practicó Jesús? Encontramos unos cuantos textos bíblicos y encontramos una serie de claves. Yo voy a enumerar 5 de ellas. 5 claves sencillas que nos ayudan a comprender cómo hacía Jesús para mantener esa separación. La primera clave es elemental. Partir de la base de la miseria humana. Partir de esa base. Es decir, el punto de partida de Jesucristo es una profunda desilusión. Y ustedes dirán, ay padre, pero yo que vivo tentado de depresión. Y usted me dice que yo empiece con una desilusión, pero es que no hay mejor punto de partida. Si a ti te invitan al campo de batalla, ¿tú qué esperas ver? Sangre, heridos, gritos, armas. Eso es lo que esperas ver. Pues este mundo es el campo de batalla. El punto de partida de nuestro Señor Jesucristo siempre es la miseria del ser humano. El ser humano Todo ser humano tiene su bolsa de necesidad. Tiene su bolsa de necesidad, tiene su bolsa de miseria, tiene su bolsa de pecados, con algunas pequeñas excepciones. Los pecados personales no existen en los bebés pequeños, no existen tampoco en la Santísima Virgen. Pero las necesidades, por una parte, las ignorancias, por otra parte, y los pecados, las faltas, por otra parte, están en todo el mundo. Entonces, cuando a mí me llevan a trabajar a una nueva empresa, mi primer pensamiento no debe ser, ¡wow! Ahora trabajo para una multinacional, ¡wow! ¡Uy, es increíble! ¡Qué edificio! ¡Qué estructura! ¡Qué computadores! ¡Qué cables! ¡Y qué secretarias! ¡No! Mi primer pensamiento es, los que pusieron estos cables sufren de sus propias miserias y errores. Los que se sientan en estas sillas tienen sus propios egoísmos y pecados. Las personas que voy a encontrar hoy tienen sus propias heridas. Jesús no sale al encuentro del mundo con una caja de ilusiones, sino con una caja de realidades, y la realidad del ser humano es esa. Otro ejemplo, te vas a casar. Me decía un trabajador allá de mi convento, aquí en Bogotá, cuando yo vivía, padre, me voy a casar, ¿lo has pensado bien? Sí, padre, me voy a casar, pero seguro que sí, padre, así me muera de eso, me voy a casar. Me voy a casar, así me muera de eso. Bueno, dice que se va a casar. Cuéntame cómo es tu esposa, padre, es la mujer más linda, tierna, sencilla, humilde, respetuosa, sabia, y la sube, y la sube, y la sube. Y yo ya sé cuál va a ser la segunda parte de esa película. La baja, y la baja, y la baja. Es lo mismo que pasa con nosotros los sacerdotes. Cuando la gente empieza a hablar del sacerdocio, sacerdocio, vocación sublime, que de ángeles y no de hombres debiera ser, altísimo ministerio por el cual un hombre encumbrado más allá de los y subido, y ya cuando está uno por allá solo, claro, esa medida no la da nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está por allá, descubren algo elemental: tiene rabo de paja. Claro, a uno se le ven las miserias. Jesús, punto número uno, Jesús no se ilusiona con la gente. ¿Ustedes se imaginan que alguien... Vamos a buscar a imaginar esta escena. Aquí está nuestro Santísimo Señor Jesucristo. Aquí está el Maestro de Ceremonias y aquí entra el Papa Benedicto XVI. Santísimo Señor Jesucristo, te presento al Papa Benedicto XVI. Lo primero que Jesús mira en el Papa es... debe tener grandes necesidades. Necesita perdón de sus pecados, necesita luz, necesita ayuda. ¿Nosotros cuál es nuestra primera mirada? ¡Wow! ¿Cuánto poder debe tener el Papa? No. Empieza por mirar a la persona desde el único ángulo en que Dios ha querido mirarla, desde su miseria, desde su necesidad. Empieza por mirar a tu novia desde ahí, porque si tú empiezas a decir que ella está altísima, altísima, y es como una especie de semidiosa, entonces ella que está allá en la altura debe solucionarte toda la vida. Y el día que esa mujer no te pueda solucionar la vida, tú te vas a disgustar con ella y vas a decir, ¿pero por qué? Porque usted no es una semidiosa. Y ella va a decir, porque me cansé, porque me cansé. Ni la esposa más linda es una semidiosa, ni el mejor sacerdote es un semidios. Todos seres humanos, sujetos a miseria, barro, ignorancia, pecado, necesitados de compasión. Entonces el punto de partida de Jesucristo es la desilusión. Ustedes pueden mirar eso, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan. Es un texto que a mí me gusta citar mucho, porque... en una época la gente decía, Jesús, cree en el hombre. Y resulta que lo que dice la Biblia es más o menos exactamente lo contrario. Lo que dice la Biblia es algo como esto. Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Palabra de Dios. Juan 2:24. Jesús no confiaba en ellos. Entonces, ¿cómo debe casarse uno? ¿Cómo debe casarse la esposa? Diciendo, esto quién sabe. Hasta la presente más o menos bien. Pero este con el que me estoy casando es un miserable y es un pecador y es un necesitado y es ignorante. Y seguro que se me va a enfermar. Por consiguiente, lo que venga de ahí en adelante es ganancia, claro. Esa es la actitud de Jesús. Claro que yo caricaturizo un poco, pero es para que quede grabada la palabra en usted. Pero esa es la actitud de Jesús, parte de la miseria humana. Los hijos suyos son unos pecadorcitos de 3 meses, 4 meses. Porque es que la gente agarra a esos bebés, ¿qué agarro yo que parezca un bebé? La gente agarra a esos bebés, ¿no? Ay, tan lindo mi rey, mi príncipe cachetón. Su príncipe cachetón, antes de que usted se dé cuenta, la va a querer sacar de la casa. Su príncipe cachetón. Entonces, el hecho de que sea su hijo no lo hace santo. El hecho de que sea su hijo no lo hace bueno. El hecho de que sea su novia no lo hace bueno. El hecho de que sea su hija no la hace buena. Es mi hija. La amo entrañablemente y es una egoísta superficial de 7 suelas. Esa es mi hija. Es una egoísta, es una superficial, es ventajosa. Eso es conocer a las personas. Entonces Jesús construye el edificio como se debe hacer, de abajo hacia arriba. Él no empieza por imaginar a la gente. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Colombia. Tú debes ser una persona inteligente, talentosa, con ganas de salir adelante, recursivo. Es posible que sí, pero también es posible que sea un tramposo, vividor, avispado, gánala fácil. Jesús parte, el principio antropológico de Cristo es muy pesimista. Juan 2:24, no se confiaba de nadie. Si Jesús se encuentra conmigo, Jesús no se confía. Este tipo, ¿qué se podrá esperar de ese tipo? De pronto se adelgazara. Segundo punto. Todo el mundo merece compasión, todo el mundo. Es una consecuencia lógica del primer principio. En los matrimonios se olvidan de esto. Se olvidan de esto. A lo más que llega la gente es a la ternura, como en la canción de Leonardo Fabio. Sos demasiado para mí. Me dan ganas de llorar. No, cuando mira dormida a la novia, a la esposa, al amante. No sabemos quién era. Pero le da como ternura, la mira dormida, ¿no? Y le da ternura. ¿Por qué siente ternura cuando la ve dormida? Porque ella no está cantaleteando. Entonces, le da ternura. Todo el mundo merece compasión. Todo el mundo. Usted, por ejemplo, llega a Irlanda, le presentan al primer ministro. El primer ministro de Irlanda se llama Bertie Ahern. Y él va a misa a nuestra parroquia. Para que usted vea. Va a misa. A mi parroquia. Ha estado en misa conmigo. Esta mano no me la lavo desde hace como 4. Bueno. Bertie Ahern. Va a misa. Es el primer ministro de Irlanda. Tiene un poder inmenso. Yo empiezo por mirarlo. ¿Cuánta necesidad habrá en él? Hay que orar por él. Preséntente, o como se diga, a quien te presenten, tu parte de esa base necesita. Mira, aquí está el señor obispo, porque hay tanta arrogancia también en la iglesia. No todos los obispos son arrogantes, quedan unos 4 que no. No, más de eso. Espero. Pero Hay mucho obispo arrogante y hay mucho cura arrogante. La arrogancia es uno de los grandes pecados de la clerecía. Entonces aparece el señor obispo, ojalá cardenal, príncipe de la iglesia, sucesor de los apóstoles, arzobispo titular de Timbuktu o de donde sea, el tipo tiene unos titulazos. Pues cuando el tipo esté así todo serio, así como posando, usted piense para sus adentros la de oración que necesita ese hombre. La de oración que necesita ese hombre. Por ejemplo, yo les voy a confesar algo mío. Hubo una época en que a mí me parecían tan hermosas estas niñas que eligen para los reinados de belleza. Y como hombre que soy, muchas de ellas me gustaban. Y como hombre que soy, algunas de ellas yo hubiera podido desearlas. Pero hubo algo que no, algo me dañó el caminado. ¿Sabe por qué me cuesta mucho trabajo desear a una reina de belleza? Porque me dan pesar. Me dan pesar. Yo siento mucho pesar de las actrices bonitas, de las cantantes bonitas, de las reinas de belleza. Me dan pesar. Yo sé que algunos de los hombres aquí me miran con cara de que, ay, padre, ay, usted por quedar bien, padre. No. Genuinamente me dan pesar. ¿Y saben por qué me dan pesar? Porque cuando empezó a volverse una superestrella Britney Spears, hubo algo dentro de mí, un espíritu profético vino de lo alto y me dijo, síguele el camino a esa pobre, así la trató el Espíritu Santo, síguele el camino a esa pobre niña. Y yo estoy seguro que ninguno de los papás que están aquí y que conocen la historia de Britney Spears quisiera ser el papá de Britney Spears. Dan lástima. Esas fantásticas estrellas, luego peleando por hacer cualquier porquería con tal de seguir en una portada de una revista. ¿Será que merecen nuestro deseo? Y que uno esté babeando. Ay, cómo es de linda, cómo es de linda. Cómo es de linda significa pobre de ella. Pobre de ella. Y cuando veo a esas cantantes tan bonitas y cuando veo Factor X, wow. Uy, las nuevas estrellas. Siento dolor. ¿Cuántas de esas niñas tendrán que construir su camino de cama en cama? Y lo dije, cáigame el que me caiga. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, ¿yo cómo voy a sentir cuando a mí me presentan una Britney Spears que tiene piel perfecta, cintura perfecta, ojos perfectos? Todo está perfecto, menos su corazón, que es un vacío lleno de tiniebla y telaraña. ¿Yo cómo voy a sentir? Lo que hay que hacer es orar por ella. Hay que orar por ella. Hay que orar por las actrices y por las cantantes. Y hay que orar por toda esa gente que brilla y que aparece mucho. La segunda tónica de Jesús. Todos merecen compasión, todos. Tercera estrategia de Jesús, clave, muy importante. Dios tiende a revelarse en la periferia, en la orilla, en la puerta de atrás. Si lo quieres decir con una frase más corta, Dios suele entrar por la puerta de la basura. ¿Por dónde le entrará Dios a una persona inteligente, súper inteligente, increíblemente inteligente? Esa persona que es súper inteligente es una persona que tiene un portento de inteligencia. Domina con su pensamiento. Conoce tantas cosas. Sabe tanto. Es tantísimo lo que sabe. Esa persona que sabe tantísimo, tú te pones a discutir con esa persona y la persona siempre tiene un lugar en el que se siente fuerte, por ejemplo, en sus razones, en sus estudios. Pero esa misma persona tiene una niña chiquita. En la niña chiquita él es débil. En todas sus razones él se siente fuerte. Jesús aprendió que a la gente se le llega por la puerta de la debilidad. Y esto es muy importante para los evangelizadores. El evangelizador debe buscar no la discusión. ¿Cuándo sucede la discusión? La discusión sucede cuando usted siente que es muy inteligente y es ateo. Yo soy muy inteligente y soy creyente. Entonces nos miramos así y decimos, a ver, ¿qué? A ver, diga a ver. Le echo a mi papá entonces, a ver. Las discusiones son encuentros de arrogancias, son encuentros de orgullos. Y de ahí no sale otra cosa, sino la carcajada del infierno, no sale nada más. El verdadero evangelizador, cuando se da cuenta que la otra persona es un ateo descreído, anticlerical, masón, matacuras, cuando ve que ese es el espécimen que tiene, ¿no? Tengo ese espécimen al frente. Usted lo que tiene es que mirar a esa persona y decir, ¿por qué lado será débil este tipo? Tal vez por la salud. ¿Cuánta gente se convierte en una cama de un hospital? ¿Cuánta gente? ¿Y ahí de qué le sirve toda su masonería cuando siente me estoy muriendo de dolor y en todo caso la muerte ya viene a las puertas? ¿Ahí de qué me sirven todas mis filosofías? Bien decía La Rochefoucauld, la filosofía ayuda a sobrellevar admirablemente los males de las demás personas. Pero los males propios... Entonces, ese que sabe y sabe y sabe y requete sabe, ¿qué hace cuando le duele donde sí le duele? Entonces Jesús no perdía tiempo discutiendo con la gente. Jesús no iba allá donde Herodes a decirle, oiga, discutamos un poco cómo es lo de la sucesión suya, porque usted es idumeo, usted ni siquiera es hijo de David y dizque rey. Espere, aclaremos esto. Obra en folios que usted no es realmente aquí el rey autorizado para este asunto. No, Jesús no entra en esa discusión. Jesús espera la hora, el lugar, la circunstancia en que va a aparecer esa miseria tuya. Esa miseria tuya se llama la puerta de tu basura. Y por esa, sobre todo por esa puerta, tiende a entrar Él. Entonces no te encierres en discusiones. Tú busca dónde está la puerta débil de la gente. En tu familia, en tus amigos. No entres en mucha discusión. Hazte respetar tus creencias, como dijimos antes. Mantén tu testimonio, pero tú espera que aparezca la miseria de la otra persona. Y cuando aparece esa necesidad de la otra persona, por ahí se va entrando Jesús. La tercera técnica de Jesús es entrar por la puerta de la basura. Localízale la debilidad a la otra persona. En esto son expertos nuestros hermanos separados, término eufemístico para decir los protestantes que ahora suelen llamarse cristianos. Los cristianos que se llaman los protestantes, ellos viven así hablando, si tú estás enfermo, si tú estás deprimido, ¿y sabe qué? Tienen toda la razón en esa técnica de evangelización, porque esa es la de Jesús. Busca dónde está la necesidad, dónde está la llaga, dónde está el problema. Por ahí va a entrar el amor de Dios. Vigila en la puerta de la basura, así huela mal. Tú párate ahí, vigila día y noche la puerta de la basura. Llega el día en que Jesús pasa por ahí. Pasa por aquí, Señor. Pasa el Señor. Y hace su maravilla. Tercera técnica de Jesús. Mire, la primera es partir de una desilusión. Todo el mundo es necesitado. La segunda, todo el mundo necesita compasión. La tercera, todo el mundo tiene la puerta de la basura. Allí donde se siente humillado, donde se siente confundido, donde no sabe qué hacer, eso lo sabe perfectamente nuestro Señor Jesucristo. La cuarta técnica de Jesús para no dejarse avasallar por el mundo es la siguiente. La mayor parte del poder del mal es ruido, solo ruido. El mal es ostentoso porque el malo, Satanás, es ostentoso. El mal hace ruido y el ruido hace mal. El mal es ruidoso. No le creas al ruido, porque el mal es ruidoso. No le creas. Por eso en tantas posesiones el demonio quiere hacer espectáculo. Y por eso nos dice el Evangelio más de una vez que Jesús no dejó que el demonio hiciera espectáculo. No, tú no te fíes de eso. Siempre nos presentarán la realidad como una cosa terrible, terrible. Yo vivo en Irlanda y la cantidad de gente que me dice, uy, ¿cómo serán allá las matanzas entre católicos y protestantes? Y padre, ¿y cómo es eso? Sí, hay cosas que pueden suceder, sobre todo en Irlanda del Norte, no donde yo vivo, en la República de Irlanda. En Irlanda del Norte pueden pasar algunas cosas. Pero desde aquí tenemos una visión desfigurada de allá. Y allá, por supuesto, tienen una visión desfigurada de aquí. ¿Por qué? Porque la gente está pendiente del mal, ¿no? El mal, y el mal, y el ruido, y ¡ay!, el aspaviento y el escándalo. ¿Saben ustedes por qué Jesús no le hacía caso al poder del escándalo? Porque el escándalo y el aspaviento son alabanzas a Satanás. ¡Ay, cómo estamos de mal! ¡Ay, todo está perdido! ¡Todo se acabó! ¡Ya no hay valores! ¡Todo se pervirtió! ¿Con eso qué estamos diciendo? ¡Satanás, cuán poderoso eres! ¡Qué grandes son las tinieblas! ¡Cómo ha triunfado el egoísmo! ¡Ya casi todo le pertenece al demonio! Y eso pasa también entre gente de bien. Y eso pasa también entre gente de grupos de oración. Y se ponen a hablar y, ay, sí, cómo está de terrible esta situación. Es que ya no hay respeto, es que se han perdido todos los valores, es que todo está mal. Es que está podrido, lo que no está podrido ya se murió, es que es terrible lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que hace un cristiano? Un cristiano, como partió de la base de que hay miseria en todas partes, entonces el cristiano sabe perfectamente que el mal hará escándalo, pero mi boca no va a alabar a Satanás. ¡Ah! Se queda sin mi alabanza el enemigo. Entonces yo puedo oír lo peor del mundo. Y créanme que hay mucha gente que tiene una vocación de llevar malas noticias. Hay gente que disfruta llevando malas noticias. Sí sabe, ¿no? Sí sabe. Sí sabe lo que pasó, sí sabe. Yo a veces ni sé, pero digo, sí, sé perfectamente y no necesito más información. ¿Verdad? Hay gente que disfruta, ¿no? Porque les gusta tener oyentes. Y sí supo, ¿no? Sí supo lo que hicieron. Y mataron y luego comieron del muerto. Fue una cosa terrible, una cosa espantosa. Y la gente va a las salas de cine a ver cosas espantosas. Uy, todo lo que hizo. ¿Y cómo va a ser? Uy, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Todo eso qué es? Alabanzas al demonio, alabanzas. ¡Ay, cómo es poderoso el maligno! ¡Cómo reina la muerte! ¡Cuán poderosa la mentira! ¡La calumnia se impone! ¡La prostitución campea! ¡El egoísmo y la envidia van delante! ¡Alabanzas al infierno! ¡Pues de mi boca jamás! ¡Eso se acabó! ¡Eso se acabó! Y el quinto y maravilloso punto de nuestro Señor Jesucristo es seguirle los pasos a la providencia de Dios. Pregunta a las naciones antiguas, pregunta a los caminos antiguos, dice la Escritura. Aprende a reconocer el plan de Dios, ante todo en tu propia vida. Mi papá tiene un dicho que él lo repite mucho. Es muy fácil conocer la voluntad de Dios, muy fácil, cuando uno mira para atrás, es muy fácil. Pero yo me atrevo a completarle la plana a mi papá. No solo es muy fácil, sino que es muy saludable conocer esa voluntad de Dios. Une, como decía Steve Jobs en uno de sus discursos, une los puntos. Date cuenta por dónde van las cosas. Hazte esta clase de preguntas. ¿A mí por qué me pasó tal cosa? Hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. ¿Yo por qué tuve que pasar por tal cosa? Pregúntatelo, pero pregúntatelo en un tono meditativo y amoroso. Pregúntatelo. Y tú empiezas a descubrir, claro, eso me pasó, pero mire cómo de ahí mi Dios sacó esto. Y mire cómo de aquí salió esto otro. Si tú pides la luz del Espíritu Santo, y Jesús tenía raudales, océanos del Espíritu Santo, tú vas uniendo los puntos, y eso va haciendo que no solo le quites las alabanzas a Satanás, sino que le des toda alabanza, todo poder y toda gloria al Rey de los siglos, nuestro Dios y Padre. Ahí tú vas reconociendo sus causas. Ve siguiendo los pasos de la providencia y del amor de Dios. Ve siguiendo esos pasos. Ve recorriendo lo que Dios hace en tu propia vida. Bueno, unamos estas cinco estrategias de Cristo. Vamos a ver si somos capaces de reconstruirlas. Los cinco pasos. Lo primero es que uno, ¿qué? Uno parte de una desilusión. Uno parte de que el ser humano es miseria. Puede ser mi hijito, mi príncipe cachetón. Nada. Miserable. Miserable. Necesitado. Necesitado de redención. Necesitado de amor y de salvación. Segundo. Como es necesitado, merece mi compasión. Con ustedes, el presidente de los Estados Unidos de América. Con ustedes, el presidente de la Comunidad Europea. Con ustedes, el presidente de la General Corporation. Con ustedes, ese tipo, esa señora, esa reina, esa actriz, lo que primero necesita es mi compasión. Hay que orar por ella, hay que orar por él. Tercero, ¿cuál era? Entender que las personas siempre se creen fuertes en alguna cosa. Soy fuerte. ¿Usted no ha notado, padre, la inteligencia sobremanera, la inteligencia sobresaliente que yo tengo? ¿No ha notado la calidad de estudios? ¿No? ¿Usted no ha notado la belleza despampanante mía, padre? ¿Es que usted no es hombre? He notado eso y estoy seguro de que el Evangelio llegará a tu vida no por ahí. No por ahí donde tú te sientes fuerte, en tu maravillosa belleza. Erradicaste hasta el último rastro de celulitis, pero no has erradicado el último rastro de pecado. Por alguna puerta entrará Dios a tu vida y seguramente es la puerta de la basura. Entonces uno tiene que esperar a que la gente descubra su propia basura y hay que esperar a que por ahí vaya llegando Jesús. Cuarta. El mal siempre será escandaloso, siempre, toda la vida. Siempre son los escándalos. ¡Ay! ¡Ay! Pero ya ustedes lo saben, ya no son inocentes. Si ustedes soportan una conversación sobre cosas perversas de hoy en adelante, ¡culpables son! ¡Son culpables! La próxima vez que una persona le llame a decirle bobadas, pecados, problemas y más problemas así de otras personas, no que la persona esté hablando de sus miserias, sino de otras personas. Entonces usted le dice, mira, ¿y qué tanto sacamos tú y yo de esta conversación? Oremos por esas personas. Cuando le empiecen a contar a usted, mire que ahora el gobierno esto y lo otro, mire que ahora los guerrilleros esto y lo otro, mire que ahora la parapolítica. Sí, ya hablaste un rato, ya te oí, ya te desahogaste. ¿No te parece que en este momento lo mejor que podemos hacer tú y yo es orar por esa intención, por la señal de la santa, y vas empezando? Eso no se le puede dejar a la otra persona que responda, sino uno va empezando. Cuando ya uno ha rezado unos 4 rosarios con la otra persona, ya descubren, a este no se le pueden llevar chismes, porque cada chisme me cuesta 1 rosario. Y ahí vamos limpiando al mundo de chismosos. Quinto punto. Unir los datos. Dese cuenta usted cómo son las cosas. Piense sobre su propia vida. Descubra el plan de Dios en su vida. Aprenda a sonreír. A veces uno sonríe y uno dice, caramba, mi Dios, cómo es de gracioso. Me llevó por aquí, pero mire cómo me llevaba para otra cosa. Qué planes tan maravillosos los del Señor. Entonces uno empieza a tener una sonrisa misteriosa, ¿no? Una sonrisa. Y la gente le dice, ¿y usted por qué tiene una sonrisa misteriosa? Y creen que uno va a decir, es mi crema dental. No. Mi sonrisa misteriosa se debe al misterio del amor de Dios en mi vida. Jesús, a través de estos 5 pasos, logró algo maravilloso. Separó la herida exterior de la herida interior. Entonces, lo único que hirió a Jesús por dentro, ese tema lo teníamos pendiente, a Jesús, dice Santa Catalina de Siena, no lo hirieron tanto los clavos. Lo único que traspasó su corazón fue el tamaño del amor que tenía por nosotros. Eso sí. Entonces, si yo parto de esta base, de todas estas miserias, de todas estas realidades, yo descubro en Jesús el gran maestro, que me da una nueva perspectiva, una perspectiva radicalmente distinta sobre mis heridas, sobre mis problemas, sobre mis frustraciones. Y entonces yo digo, sin duda el Señor tiene un plan maravilloso conmigo y yo me fío de ese plan y quiero que lo único que me hiera sea su amor. Y ahí se cumple, y con esto terminamos, aquella frase que proféticamente dijo Isaías. Él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas hemos sido sanados. Palabra de Dios.